casi las 2 y 10 de la tarde. Como todas las semanas, tenemos nuestra sección dedicada al cannabis. Así que hoy nos visita Nicolás Genizo, que es el presidente de CriaCan y Criar, la nueva cooperativa de semillas de cannabis argentina. Bienvenido, Nicolás. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muchas gracias por la invitación.
Por favor, un placer recibirte. Estamos hablando de las buenas noticias alrededor de todo lo que tiene que ver con el cannabis en Argentina, que de a poquito, muy lentamente, pero con paso firme, se van abriendo un montón de nuevos estadios beneficiosos para el cannabis medicinal, la salud de la gente, el uso adulto y también la invención de genéticas de variedades argentinas, ¿no? Tenemos semillas autóctonas.
Las semillas autóctonas están hace muchos años, lo que ahora existe es un registro para esas semillas.
Claro.
Y bueno, el Estado permitiéndole a la gente registrar estas genéticas que se están trabajando hace tantos años acá.
Lleva muchos años, ¿no? Conseguir una genética, hacer tu semilla, ¿no?
Lleva varios años. Todo el trabajo previo a hacer esa semilla, el conocimiento que tenés que adquirir para llegar a poder hacer eso. Pero bueno, nada, ahí estamos en ese camino.
Muy bien. En tu caso particular, ¿cómo es tu historia? ¿Cuándo empezaste con estas investigaciones?
Y bueno, hace bastante ya. La mayoría de nuestro grupo está más o menos en los 20 años, hace que en 2000 y pico empezamos en esta aventura de cultivar cannabis. Y a partir de ahí, bueno, avanzando, primero a hacer semillas y después, bueno, a distintos proyectos y emprendimientos que tenemos dentro de este rubro.
Claro, es una historia en común que nos cuentan todos los cultivadores y los investigadores del cannabis en Argentina, que al principio era muy de guerrilla, muy clandestino, muy, ¿no?, escondidos en algún campo, en el medio del campo, a la noche, ¿no?, llevándolo a un laboratorio móvil. ¿Vos tuviste también estas experiencias? ¿Cómo fue lo tuyo?
Sí, porque cuando empezamos y empezamos a su vez a intercambiar experiencias entre los poquitos que estábamos en el cultivo en esa época, te llevaba a situaciones así, a encontrarte con alguien en una situación determinada, en un horario determinado para que no sospechen, claro. En no mostrarse. Esto que estamos haciendo hoy de exponernos era algo impensado hasta hace unos años porque,
sí,
como iba a decir que cultivo cannabis, me van a venir a buscar, ¿viste?
Exacto, y muy estigmatizado también por la mirada del público, ¿no? Como, este es un fumón y no sé qué. No, estoy haciendo algo que te va a hacer muy bien en unos años cuando lo entiendas, ¿no?
Toda esa situación, ese proceso fue mágico, ¿viste? De ser perseguidos, a ser buscados en el buen sentido, ¿no? Porque teníamos algo que a la sociedad le servía y que era algo nuevo, que no conocía, y bueno, fue un proceso mágico de empoderamiento nuestro, también de decir, bueno, no somos más perseguidos, sino que somos un eslabón importante de la sociedad, ¿no?
Claro.
Y bueno, nada, disfrutando eso.
A nivel local y seguramente internacional, porque van a venir a buscar las genéticas argentinas, ¿no? Es algo muy novedoso para el mundo todo, ¿no?
Sí, la ley de genéticas, de registro de genéticas de cannabis acá en Argentina es única en el mundo. Okay. Esto de que yo, un tipo común, pueda ir y registrar mi genética no existe en ninguna parte del mundo. Uh-huh. En los pocos países donde existe algo similar, los que pueden registrar son laboratorios, universidades, instituciones.
Claro.
Acá, cualquiera que venga haciendo su trabajo, y eso me parece que es un beneficio para la sociedad, porque todos podemos acceder a eso y no nada más los núcleos de poder o de...
Claro. ¿Y cómo son los requisitos y el proceso para generar tu genética, tu semilla, tu variedad?
Es un proceso, como la mayoría de los procesos del Estado, muy burocrático, mucho trámite. Es costoso, tiene un costo
¿también?
Medianamente elevado, depende del bolsillo, pero sí, es costoso. Uh-huh. Y bueno, después es un ensayo de varias plantas que tenés que tener en un espacio, ir demostrando distintas cuestiones en ese ensayo donde tenés 400 plantas que piden.
400 bueno, plantas, o sea, sí. Registrar una regularidad, una estabilidad de esa
exactamente,
genética.
Exactamente.
Okay.
Que esas 400 plantas tengan características en común y sean no todas las mismas, pero que tengan una familiaridad, ¿no?
Claro.
Sí, porque, bueno, es muy común si no... encontrar tandas de plantas donde son todas muy distintas y eso es lo que no se busca en el registro, ¿no?
Ok. Y con los emprendimientos individuales después se van armando algunos grupos, organizaciones y demás. Quiero que me cuentes en qué momento aparece CriaCan.
Bueno, CriaCan es la asociación previa a Criar. Criar somos una cooperativa de trabajo y CriaCan es una asociación política.
Ok.
Una asociación civil que está conformada por distintos criadores de todo el país, que decidimos, frente a esto que se venía, unirnos. En principio, cuando decidimos unirnos, todavía no estaba nada de estas nuevas leyes, y era más por una cuestión de la exposición que tenemos al hacer la actividad que hacemos. Y bueno, al estar unidos nos da un poco más de resguardo, el intercambio de conocimientos, de experiencias, de genéticas mismas. Eso nos fortalece a cada uno de nosotros como criadores individuales, ¿no? Y bueno, ahí nace Criacán, en esa búsqueda de unirnos los que estábamos queriendo emprender en esto de la nueva industria que se viene, de la semilla, y que venimos hace muchos años en la clandestinidad, uh-huh. y que ahora no, estamos pasando esa clandestinidad a la legalidad, y bueno, todo ese proceso no es fácil, no es corto, no es, así que bueno, estamos en eso.
Me imagino. ¿Y qué van buscando en las semillas que están generando e investigando en el país? ¿Qué, se busca el efecto, se busca la productividad? ¿Qué hacen foco?
Depende de cada criador, depende de cada proyecto. Hay proyectos que van a buscar producción porque están buscando una planta que produzca mucho y ganar un rinde. Hay otros que van a buscar, nosotros especialmente trabajamos mucho con lo que es el sabor. Uh-huh. Y vamos a eso, a pesar de que por ahí la producción o el efecto no es algo que se tiene en cuenta, pero no es. Después otros van a ir al efecto,
okay.
Como lo medicinal, ejemplo, ¿no? Que, uh-huh. que está ahora tan. Bueno, se busca ahí una particularidad de cannabinoides.
Claro.
Ya no tanto si tiene tal gusto, si crece de tal manera, sino que tenga ciertos cannabinoides de determinada manera.
Me gusta esto que decís del sabor y la búsqueda de diferentes aromas también, como quieras llamarlo, porque el uso adulto no es solamente fumarte uno y que te pegue y quedar idiota. Es como lo mismo que pasa con un vino, con una comida rica, con un chocolate, lo que te guste comer y compartir también con
eso
un grupo de gente.
Eso mismo te iba a decir. O sea, hay el cannabis en coctelería que se está usando. Que es fantástico
también, ¿no?
y cómo maridarlo con determinadas bases alcohólicas y también en la gastronomía, o sea, está buena la búsqueda esa de ver qué sabor puede juntarse mejor con otro y eso es wow.
Claro, es hermoso. Y en esa investigación hemos hablado en otras secciones anteriores de los terpenos que tiene la planta y que comparte con diferentes frutos o verduras, ¿no? Como, no sé, el limonelo, me acuerdo ahora. Y las propiedades medicinales que pueden tener también. En esa búsqueda, ¿te metés vos particularmente? ¿Te gusta?
Sí, totalmente, porque es parte del día a día de la planta, ¿no? Esto de, bueno, de primero los sabores, porque como vos decís, uno cuando consume algo y cuando ya se acostumbra a consumir algo va buscando cada vez refinar más ese consumo, sea en una pizza, en un vino o en cualquier cosa que uno
total,
prepare, ¿no?
Es así.
No es la búsqueda del cannabis es parecida, ¿no?
Uh-huh.
Y en esa búsqueda de sabores y de distintos efectos te vas encontrando con un montón de variables y variantes que nada, que hacen muy divertida la búsqueda y estamos todo el tiempo en eso.
Claro, sí. Claro. ¿Y cómo son esos experimentos? ¿Vas haciendo injertos? ¿Vas mezclándolas? ¿Cómo se llega a lograr una genética nueva?
No, buena pregunta. La planta de cannabis tiene dos sexos, el macho y la hembra.
Uh-huh.
Entonces, bueno, buscas un macho y una hembra con determinadas características, los cruzas y esa descendencia, después la seguís cruzando entre sí o no, bueno, depende de lo que estés buscando.
¿Te pasó de buscar algo, por un lado, que pensás, che, conectando esto me va a dar esto y te dio algo que nada que ver?
Re, sí, un montón de veces es como...
¿Para mejor o...?
Las dos cosas, las dos cosas. Te encontrás con sorpresas positivas y sorpresas no tan positivas de algo que vos estabas trabajando y buscabas llegar a algo y no te salió
atrás.
Así...
Claro.
Pero a su vez otras veces donde, che, mira esto que no estábamos buscando y salió, mirá. ¿Viste? Sí, es como la crianza de la mayoría de los seres vivos, ¿no? No sé si
claro.
Los perros, ¿viste?
Claro,
que van cruzando
los hijos.
Los hijos. Totalmente, sí.
No sé si está al extremo, pero también
digo que sí.
¿Y qué sorpresa así como rareza o como novedad encontraste de repente en algunos de esos experimentos?
Y en general la sorpresa viene por el lado del sabor, ¿no?
Uh-huh.
Porque el efecto, mal que bien, uno que está acostumbrado hace muchos años, es un efecto, vamos a decir, común.
Sí.
¿No? Algunas más fuertes, unas más, pero bueno. Es,
claro. Más es duradero, como... más inmediato, más fuerte, pero es lo mismo, ¿no?
El alcohol, ¿no?
Exacto.
El efecto del alcohol más o menos... y en el sabor, no. En el sabor aparecen cosas nuevas que hasta ahora no habías probado y que decís, uy, mira esto. O que probaste en alguna otra, pero que está mezclada... Y que vos no la esperabas en esa cruza, porque en realidad lo que salió de ahí no fueron los padres, sino los abuelos o los bisabuelos, ¿no?
Okay.
Salen filiales anteriores y se expresan en esa nueva Y entonces, bueno, nada, algo que no tenías en cuenta.
No deja de sorprenderme. A mí es una búsqueda particular que yo tengo también. En mis viajes a Ámsterdam, lo que buscaba particularmente era el sabor. Y saber que, no sé, una variedad tenga gusto a chicle. Hay unas bubblegum que no podés creer cómo funciona. ¿Cómo es el efecto? Porque vos lo prendés, lo estás fumando y ahí se genera un gusto a chicle en tu boca. Sí. Lo mismo pasa con, no sé, la variedad de lemon cash o alguna cheese, que tenés gusto a limón en la boca, a queso. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo es?
Esa es la naturaleza. Es la naturaleza haciendo su magia. Y por ahí lo particular de esto es que vos nombraste sabores ricos.
Sí.
Pero a veces hay sabores que en otro contexto no son tan ricos. Ajá. Pero en el faso quedan ricos. Por ejemplo, el scan.
Sí.
El scan tiene olor a orina de zorrino.
Totalmente.
Sí.
¿Y cómo le gusta fumar eso?
Claro. ¿Viste? Claro.
Pero bueno, en el cannabis queda bien eso. Claro. Gusto a salame. ¿Cómo que te querés fumar un coso?
Bueno, pero
gusto
es como un descriptor aromático. De hecho, no, creo que la variedad torrontés tiene como descriptor aromático el orín de gato.
Ajá. Bueno.
Pero es como una sutileza que hace que quede en todo ese composé lógico al
¿Compartirán
sabor.
Alguno de esos terpenos? No sé.
¿Cómo?
¿Compartirán alguno de esos terpenos? ¿La uva del torrontés con...?
La mayoría, los terpenos son comunes a la mayoría de las frutas, verduras, plantas, ¿no? Entonces, como bien vos decías antes, el terpeno limoneno es común al cannabis, al limón, a la mandarina y a un montón de otras frutas.
Claro.
Hay distintos tipos de esos terpenos, pero básicamente es el mismo repetido en distintas... La misma molécula desarrollada en distintas plantas.
De hecho, también nos han traído cervezas infusionadas con cannabis o que usan terpenos de la planta, que no son necesariamente ni psicoactivos ni ningún otro activo de la planta, sino es simplemente el sabor, es sentirle el gusto en la cerveza, eso.
Bueno, ahí tenés un buen ejemplo. Esos terpenos no son de cannabis.
Ajá.
Son terpenos comestibles que imitan a una variedad de cannabis. Por ejemplo, una que tiene gusto a naranja y a quinoto, te mezclan los terpenos de la naranja y el quinoto y ahí tenés un perfil imitación del cannabis, ¿no? Que se usa para las golosinas, son los aromatizantes de... Hay distintas calidades, pero ahí tenés un claro ejemplo de cómo se puede, a través de otra planta, lograr un producto canábico sin cannabis.
Claro, y es absolutamente natural, no hay sintético.
Exactamente,
eso.
Exactamente, pues están extraídos de una naranja por ahí, ¿viste?
Me parece buenísimo. ¿Sabes que vi algunos documentales de grandes productoras internacionales? No sé, una es Vice, pueden buscarlo, hay un montón ahí en redes y en su sitio, de gente que va a explorar, plantaciones perdidas en el medio de campos de Colombia, ponele, donde no es legal cultivar el cannabis. Estaba cambiando eso, ahora sí, ¿no? Ahora ya se está regularizando también. Pero tipos que van como a conseguir la semillita para llevársela a Holanda y después eso, explotarlo y tener sus variedades y recaudar millones de euros con eso, ¿no? Es un negocio que afuera ya está muy desarrollado, ¿no?
Sí, nosotros acá lo venimos haciendo localmente. No por la plata, porque hasta ahora, pero por una cuestión de friqueada nuestra, que te juntás con un tipo de otra provincia, cambiarte una cosita, o viajás medio país para buscar tal otro, te venís medio país con algo encima, con todos los riesgos que eso conlleva.
Claro.
Sí, es parte de la crianza, esa parte también es la búsqueda de los individuos con los cuales criar. Y esa búsqueda no termina nunca, estás siempre buscando individuos nuevos, familias nuevas.
Claro.
Es algo que no... Esperemos que no se termine nunca.
Ojalá que se agilicen ahí los resortes que activan los mecanismos para que se libere de una vez por todas esta planta maravillosa que trae un montón de beneficios a la salud, a la industria, decimos siempre a las economías regionales, ni hablar de la entrada de divisas cuando esto esté bien desarrollado, ¿no?, en el país. ¿Lo piensan así desde Criar y de Criacán?
Sí, totalmente. Más desde Criar, que es el proyecto laboral, Criacán nos asocia más políticamente, pero sí. De hecho, es algo que estamos esperando ansiosamente, que termine de regularse la situación, porque si bien tenemos una ley medicinal y una ley industrial, todavía no tenemos la agencia, que es el Aricame, que conforma y regula toda esta cuestión de, bueno, cómo se vende, a quién, dónde se pagan los impuestos. Todavía no hay nada de eso.
Claro.
De hecho, nuestra cooperativa está autorizada para producir, pero no para vender todavía.
Ajá. Entonces,
¿crees que esa parte, cuando se abre esa parte industrial y medicinal, le abra la puerta a lo social de otra manera?
Esperemos que sí, que no se transforme solo en un gueto de la salud o de y que el uso adulto, el uso recreativo, claro, esté al caer. La industria va a empujar a eso. O sea, primero tenemos una ley medicinal, después un industrial. Cuando eso se junte y haya una industria grande, lo recreativo va a venir solo, o el uso adulto, ¿no?
Claro.
Pero bueno, requiere también de algunos pasitos más como sociedad, ¿no? De todas estas leyes que que se empiezan a discutir y tardan unos años en ser aprobadas socialmente, ¿no? Desde la ley de matrimonio igualitario, la ley de interrupción del embarazo. Son todas cosas que tardan unos años en que la sociedad acepte que yo me puedo fumar un porro sin tener enfermedad.
Sí, un coffee shop. ¿Qué es un
sí, también. Claro. O que vos lo tengas cultivado en tu casa, claro, y que no te persigan por tener una planta en tu
eso
casa.
Eso desde ya, ponele.
No tiene que haber más presos por cultivar en Argentina.
Totalmente.
Sobre todo por todos estos beneficios de los que estamos hablando, ¿no? Siempre pongo como bandera y siempre en las marchas voy atrás de Mamá Cultiva, porque desde ahí nació mi interés por militar esta causa y por darle un espacio, inclusive ahora en un medio público, ¿no? Me parece súper importante. Si hay madres que te están pidiendo, que necesitan esa planta para que sus hijos mejoren su salud, para que cambie radicalmente la relación con sus hijos, ¿no? Hablamos siempre de enfermedades neurodegenerativas, convulsiones, tener a tu hijo con 16 convulsiones por día y darle dos gotitas de CBD y que eso baje a una expresión mínima, me parece que para todos deberíamos seguir encolumnarnos a través de Mamá Cultiva y después todos los beneficios que nos traiga al resto de la sociedad. Pero desde ahí me pareció como el mira, justo, la semilla de, claro, del reclamo, ¿no? De que no haya más presos por cultivar, que se libere. Después me gustaría también que el Estado acompañe y que haya también, no sé, plantaciones, como hay en algunas provincias también, que ayuden a la gente a que tengan este acceso. Pero bueno, particularmente desde Criar, quiero que me cuentes las genéticas que ya lograron, las distintas variedades que tienen.
Genéticas que estamos desarrollando y registrando.
Okay.
Los nombres son Criar 1, Criar 2 y Criar 3.
Bien.
Vienen de la mano de trabajos que nosotros individualmente ya veníamos desarrollando en estos años y ahora los pusimos en conjunto, en común, ahí para la cooperativa. Están más relacionadas al CBD, son todas variedades altas en CBD, porque bueno, es lo que la industria actual pide, lo que se viene aprobando hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Y en lo medicinal se suele usar más el CBD. Dicho esto, claro, nosotros todos los que estamos somos criadores de THC, uh-huh, no de CBD, ¿no? Pero bueno, nos adaptamos también a la circunstancia, seguimos laburando con el THC de manera paralela, pero la cooperativa está centrada hoy en la producción de semillas de CBD. Acompañando, bueno, esto que se viene, ¿no? De la industria medicinal, por así decirlo.
Claro, paso a paso y de a poquito. Hablábamos en la primera Expo Cannabis con uno de los bancos de semillas más importantes del mundo y el español, que ahora se me escapa el nombre, pero que estaba en Argentina, y que nos decía, sí, si entra primero por la salud, después el uso adulto se va a dejar de ser perseguido y estigmatizado y mirado de mala manera, ¿no? Y nos contaba un poco de esto, de la cantidad de variedades que hay. Conforme fueron avanzando las investigaciones, después nos enteramos de que no sirve tanto como el componente aislado, el psicoactivo o el CBD aislado, sino el efecto séquito de la planta, y que lo más importante es tener todos los activos y ver qué variedad te va funcionando. Cada organismo es diferente, cada sistema endocannabinoide es distinto, así que está bueno que lo repitamos. Yo no me canso de contar esto desde un lugar más didáctico, si querés, pero para acompañar también estos avances. Bueno, ¿qué pasos siguen? ¿Cómo está ahora la actividad en Criar y en Criacán?
Bueno, por empezar, ahí seguir bregando por la regulación definitiva que permita que todos los componentes de la cadena se empiecen a juntar, ¿no? Bueno, estamos produciendo, hay cultivos que también están produciendo que necesitan las semillas, hay pacientes, hay gente que necesita de esos cultivos. Bueno, a ver cómo termina engranarse eso. Estamos ahí a la expectativa de que el Ministerio de Producción termine de regular esto.
Okay.
Que con todos los cambios y quilombo que hubo este último tiempo, bueno, se ve que es algo que se fue pateando.
Se pospuso, sí.
Pero dicen que está al caer, así que nada, esperando eso y siguiendo laburando, seguir laburando lo que venimos haciendo hace 20 años con la planta como estandarte, con la semilla como símbolo y desde esa semilla, desde esa planta y desde nuestra unión, bueno, nada, seguir proyectando y emprendiendo en esta industria, en este movimiento nuevo que se viene, ¿no?
Bueno, acá nosotros dispuestos para lo que necesiten difundir. Así que simplemente hablar con Fede o con Edu Ferrari, que le mando un abrazo gigante, que siempre nos da una mano enorme para producir esta sección. Así que, Edu, querido, el abrazo de siempre. ¿Cómo los pueden seguir en redes? ¿Cómo los contactan?
Estamos tanto Criacán como Criar, así como suenan, en Instagram. Por ahí es la red más activa que tenemos. Después estamos en las otras también, pero Instagram Criar, así como suena, o Criacán con doble N final.
Perfecto.
Esas son las dos redes.
Muy bien, gracias por venir, Nicolás.
No, gracias a usted por la invitación, la pasé muy bien y bueno, esperemos vernos pronto.
Un placerazo. Siempre va a haber cosas para agregar y algunas cosas que nos quedas contar, lo que dijimos, como siempre, dispuestos. Nicolás Genizo, presidente de Criacán y de Criar. Importantes noticias. Se empiezan a comercializar también las semillas, si es que tenés ReproCan o sos una universidad o un equipo de investigación. Así que más data ahí en las redes de Criar y Criacán.